Un sueño de la infancia y una puerta abierta por casualidad la llevaron al Olimpo en su deporte. Y gracias a ella se empezó a hablar de judo aquí en todo México. Hoy le doy la bienvenida y es un honor para mí tener esta plática con la increíble Vanessa Zambotti. Hola Vanessa,
Hola,
¿cómo estás?
Dana, ¿cómo estás? Hola a todos. Muy contenta de estar con ustedes en este podcast y pues para platicar un poquito de todo, ¿no?
Exactamente, un poquito de todo y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un honor en serio para mí platicar contigo. Eres la primera persona que, pues cuando hago un research de todo lo que ha hecho la persona, etcétera, eres la primera que me aparece en Wikipedia.
Súper.
Entonces, pues sí, la verdad, lo primerito que puse yo, Vanessa Zambotti, ahí en internet, en Google. Y lo primero, pues Wikipedia, ¿no? Y obviamente, pues ya ahí todo tu currículum de 20.500 medallas. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
No, muchas gracias a ti por este espacio y pues te voy a platicar un poquito de todo, ¿no?
Vientos. Y ahora sí, como empezamos este podcast siempre, platícame cuál es ese momento que tienes guardado en tus recuerdos, muy, muy significativo para ti.
Fíjate que ese momento, bueno, pues en la vida de un deportista tienen muchos momentos, pero creo que para mí fueron el 2007, los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, donde gané la medalla de oro. Fue porque, pues, muchas veces no sabemos qué hay detrás de una medalla, ¿no? Y para mí, detrás de esos juegos, detrás de esa medalla, fueron muchas cosas, ¿no? Primero, salir de una lesión que tuve un año antes de esa competencia, que estuve casi un año sin competir a un alto nivel, y llegar no ser una favorita para la medalla de oro ni para una medalla. Y sobre todo, pues en ese momento con el apoyo nulo, bueno, nulo, el apoyo económico, pero no el apoyo moral de la CONADE, porque ellos querían quitarme mi beca, que ya no me querían apoyar y decían en pocas palabras que ya no servía, ¿no? Entonces, llegar a unos juegos con todas esas condiciones y ganar esa medalla, en una semifinal con la competidora cubana, después en la final con la ecuatoriana. Fue algo pues inolvidable en mi carrera y que me marcó para siempre, ¿no? De que los sueños son posibles y de que todo se puede realizar con trabajo.
Sí, justo estaba viendo por ahí tu currículum y varias entrevistas que te han hecho. Y bueno, ya quizá entremos en detalle más adelante, pero ¿sabes qué me quedé yo pensando? ¿Cómo regresa un deportista de alto rendimiento después de una lesión, ¿no? O sea, el hombro, todo lo que has sufrido en cuanto físicamente tú, ¿no? Y como dices, recuperarte y dar por esa, bueno, ganar esa medalla de oro en ese torneo tan importante. Pues nosotros, los mortales que nos pegamos en el hombro y ya estamos ahí chillando y todo, o sea, yo me imagino ¿qué tanto tiene que pasar en tu vida y para recuperarte de una lesión y ganar, ¿no? O sea, está bien cañón ese asunto en ustedes, atletas, olímpicos.
Pues sí, realmente no tienes tiempo para pensarlo porque tienes que recuperarte rápido y a veces la solución pues más sencilla es la cirugía, ¿no? Y yo a lo largo de mi carrera como deportista tuve 7 cirugías de rodilla, hombro, dedos, tobillo. Y pues era recuperarte y seguir compitiendo, ¿no? Porque a final de cuentas, eso es a lo que te estás dedicando, ¿no? Estás invirtiendo más de 6 horas diarias a esto, vives de esto y pues te tienes que cuidar, ¿no? Y tienes que seguir los consejos de los médicos y recuperarte muy, muy rápido, ¿no? Y tiene que ser a veces un poco extremo el tratamiento. De extremo, te digo que pues para una persona no deportista, no de alto rendimiento, pues sería ir con el fisiatra una vez al día, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Y pues a veces yo me acuerdo que mis terapias eran 2 veces al día, de lunes a domingo, ¿no? Pues para salir más rápido de las lesiones. Entonces sí, el tema de las lesiones también, tío, es un tema que yo tuve muy a lo largo de mi carrera, pero también fue muy resiliente, ¿no? de que me lastimaba y seguía las indicaciones y 2 meses, 3 meses ya volví a competir, pero con esta lesión que tuve en el 2007, 2006, bueno, fue desde el 2005 y hasta el 2007 fui a tener un buen resultado después de esa cirugía. Sí, creo que como deportista a lo mejor no puedes tener a lo mejor un viaje o no puedes tener el apoyo o a lo mejor la pista de atletismo o el tatami no es de muy buena condición, pero que te lastimes y dejes de hacer algo que te guste y dejes de hacer algo por lo que vives, creo que es lo peor que te puede pasar como deportista. Más allá de que si tienes dinero para viajar o no tienes dinero para viajar, pero creo que lesionarte y dejar de hacer el deporte por eso, creo que es lo peor que le puede pasar a un deportista.
Está muy cañón, ¿no? Justamente platicaba con Tamara Vega que pues por ahí también ya te contactó para participar en este asunto de que estamos haciendo aparte, ¿no?
Sí.
Y platicábamos con las chicas que ya han participado en este asunto, justo ese detalle de nadie te enseña a retirarte del deporte. O sea, imagínate tú desde los 10, 15 años que estás ahí duro y duro en el deporte, hasta los veintitantos, treinta y tantos, que uno se retira. Y pues, como dices después, ok, ya no voy a entrenar, de un día para otro ya no entreno, pero pues la gente normal, la gente que no nos dedicamos al deporte, pues ya tuvimos un trabajo, ya tuvimos experiencia académica, ya tuvimos esto, lo otro, y ustedes apenas están como que enfocándose a otra cosa que no sea el deporte. Todo este asunto que viven ustedes como deportistas de alto rendimiento, ya fuera del deporte, ha de ser impactante, ¿no? O sea, es una vida totalmente diferente.
Fíjate que sí, todo, es lo que siempre he pensado, todo el mundo, o sea, cuando eres deportista alto rendimiento, todo el mundo te enseña a entrenar, todo el mundo te enseña a ganar medallas, pero nadie te enseña a retirarte, ¿no? Y creo que debe de haber algún programa, creo que sí hay programas, pero no llegan a todos, para tratar el retiro de los atletas, ¿no? Yo tuve la fortuna de terminar una carrera en la Universidad del Valle de México, la carrera de comunicación, y pues eso me dio un poquito más de armas, se puede decir, para poder salir a una vida laboral. Yo siempre el deporte lo vi como mi trabajo, ¿no? Un trabajo en el de que das buenos resultados, en este caso las medallas, mantienes tu beca, que la beca es el salario de los atletas realmente, y en donde cuando no da resultados, pues te quitan esa beca, ¿no? Te la disminuyen. Entonces es un trabajo, la verdad yo lo veía como un trabajo. Pero ya después ese trabajo no es para siempre, ¿no? Porque tus capacidades físicas disminuyen, te puedes lastimar y puedes retirarte por esas razones. Y salir a la vida laboral común de otro tipo de ámbito, pues sí es muy diferente, ¿no? Y yo me acuerdo que yo las primeras veces que pedí chamba, que pedí trabajo, pues me decían, es que no tienes experiencia. Me
Claro.
retiré yo a los 34 años. Sí, a los 34 años, tengo ahorita 40, sí, me refiero a los 34 años. Y sí fue difícil, ¿no? Y yo afortunadamente me encontré con gentes del medio, o sea, yo me sigo dedicando al deporte en el aspecto de organización. Y me encontré con gente del medio que me ayudó, ¿no? Y empecé a trabajar en la Confederación Panamericana de Ayuda en el área de social media y empecé a trabajar en una agencia de eventos deportivos. Entonces, mi enfoque fue más en eventos deportivos, ¿no? Porque realmente mucha gente dice, es que ¿por qué no pones tu dojo? Y es que de eso puedes vivir, pues realmente no, porque no es mi vocación, ¿no? Y siempre yo he sido convencido, yo tengo la convicción de que debes de ser una persona con vocación para hacer las cosas, ¿no? No nomás por hacerlas. Y realmente enseñar, ser maestra o entrenadora de judo, pues no es mi vocación, porque a mí no es que no me guste, sino de que yo no estudié para eso, en primer lugar, porque hay que ser conscientes de que no, si fuiste un buen competidor, no vas a ser un buen entrenador, tienes que tener conocimientos. Yo no tengo conocimientos. Y yo a lo largo de mi carrera como deportista siempre me quejé de eso, ¿no? De que muchas veces llegaban entrenadores que no tenían conocimiento, de que fueron buenos competidores, ok, pero como entrenadores no tienes las bases, no tienes el conocimiento de saber cómo tratar con un atleta, ¿no? Entonces yo me sentí así, ¿no? Y es por eso que yo no puse ni un dojo, ni fui entrenadora, porque mi vocación es más me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho todo lo digital, me gustan las cuestiones de multimedia. Entonces yo me quise dedicar a eso. Y sí fue difícil porque pues, no tiene la experiencia. Desde los 20 años, 20, desde los 19 años, yo me dediqué al alto rendimiento a representar a México en competencias internacionales y pues no tengo la experiencia laboral que se necesita para una persona de 34 años. Pero creo que aquí hace falta esa vinculación de las empresas con el Comité Olímpico Mexicano, con la CONADE, para poder tener a esos atletas que salen y se puedan aprovechar, porque tal vez no tengas la experiencia, pero tienes otros valores que el deporte te deja, como el trabajo en equipo, como la resiliencia, como la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la frustración, como la disciplina. O sea, todo ese tipo de valores creo que para una empresa pueden ser muy benéficos, ¿no? Y sobre todo ya después pues ir adquiriendo esa experiencia, pero hay muy pocas empresas que le apuestan a contratar a los deportistas después de ser atletas de alto rendimiento olímpicos.
Claro, y yo creo que también este asunto de, pues, tu trabajo muchos años fue entrenar y estar en el comité o estar en el CENAR y, pues, sí, hacer otras cosas que un trabajo, me refiero a sentada en una oficina, o sea, también ese shock ha de ser diferente, ¿no? O sea, pues, quizá un trabajo convencional, estamos acostumbrados, sales de la escuela, entras a trabajar y quizá como distracción te vas a hacer algún deporte, pero ustedes están totalmente al revés, ¿no? Entonces, pues sí, ese asunto, shock cultural o ese shock personal de ahora me toca estar en una oficina encerrados, ha de ser también como diferente, ¿no? Afortunadamente, tú como dices, te gusta todo este asunto multimedia, o este asunto de organización de deportes, y pues afortunadamente también seguiste en el ámbito del deporte, y quizá te toca también ver competencias, etcétera, y pues ya es un poco diferente, ¿no? Pero qué importante es esto que mencionas de justo esta vinculación de empresas, que la verdad no lo había pensado, ¿no? Pues sí, o sea, ¿qué pasa? Terminas tu ciclo de deportista, y luego, quizá como tú, si estudiaste y tuviste una carrera, etcétera. Pero hay quien no, quizá hay deportistas que no tuvieron ese asunto de estudiar una carrera tal cual, formal, ¿no?
Sí, creo que tío, yo tuve la fortuna de que me que tener una beca y sé que hay muchos atletas que no o tienen que dejar de competir o tienen que dejar de entrenar para poder trabajar, ¿no? Pero pues es parte del sistema, ¿no? Del sistema que tenemos deportivo y en general creo que de todos los ámbitos en nuestro país, no solamente en el deporte, sino también en la cultura, en la ciencia. Y creo que a veces es más indispensable ver lo que te deja a lo que te apendeja, perdón por lo que digas.
Ay, no, diga, sí.
Sí, porque creo que la situación más ahora es un poco más, es un poco diferente, ¿no? Y sí tienes que ir viendo tus prioridades. Yo tuve esa oportunidad de poder terminar la escuela, pero la tenía que terminar en 3 años, pero la terminé en 5, pero por lo mismo del entrenamiento y todo. Pero sí se puede, o sea, sí se puede como deportista terminar una carrera y ahorita creo que está más abierta las universidades a tener atletas, a tener deportistas de alto rendimiento, porque es un beneficio también para la universidad, ¿no? Imagínate la Anáhuac o la misma Ibero, la UVM, decir de que, ah, pues en los Juegos Olímpicos próximos de París van a ir 20 atletas de mi universidad, ¿no? Entonces,
Claro.
eso y da una identidad a la universidad y externamente da una imagen muy positiva, ¿no? De que en esa universidad se apoya el deporte y de que en esa universidad tienen a los mejores atletas de México.
Claro.
Entonces, creo que es una oportunidad también para las universidades, aparte de la oportunidad que le están dando a los atletas, de poder apoyar al deporte y, oye, poder apoyar a los atletas para que tengan un mejor futuro.
¿Sabes qué? Eso nunca lo había pensado, y sí es cierto, o sea, este asunto de darle un nombre a la universidad y pues también, o sea, que un atleta olímpico ya vaya, no representando a la universidad, porque esas son otras cosas, pero sí, como dices, imagínate, la...
Imagínense, sí, digo, ¿por qué vemos que Estados Unidos es una potencia y lo vemos en todos los niveles? Tú ves el deporte universitario en Estados Unidos, ya es la NCAA, es una organización que tiene ligas de todo, de lucha, de tenis, de fútbol americano, de judo, o sea, de todos los deportes hay. Y es esa la identidad que se les da a las universidades, ¿no? Aparte de lo educativo, lo deportivo, ¿no? Del orgullo que es ser un espartano, ¿no? De ser este un de un no sé,
Sí.
en la Universidad de San José eran los troyanos. Entonces, digo yo porque la Universidad de San José yo estuve a punto de estar ahí estudiando, pero
Okay.
pues ya no pude porque eso sí fue una cuestión de la federación en ese tiempo, de que me dijeron, es que no te puedes ir para Estados Unidos porque necesitas estar aquí. Entonces creo que también ahorita hay más apertura acerca de eso, ¿no? De que los atletas salgan también fuera de México a obtener una beca universitaria porque, digo, en Estados Unidos es una identidad y creo que poco a poco aquí en México, solamente en el fútbol americano, que creo que es el deporte estudiantil de preferencia, se puede decir, es donde hay más apoyo, ¿no? Pero ya hay muchas universidades que sí están abriendo su apoyo, como la Anáhuac, como la UVM, para los deportistas olímpicos y también olímpicos, porque hay deportistas que no son olímpicos y tienen ese apoyo, ¿no?
Claro, sí, y justo acabo de cubrir a una chica, que jugaron los interlinces, y la verdad me encantó este asunto de, pues, todos los deportes, pues, todas las categorías, bueno, no sé si son ciertas categorías nada más los que están participando en interlinces, pero me encantó, o sea, me mandaron ahí un asunto del brochure de todo lo que iba a pasar esos días. Yo cubrí de fotografía a una chica de básquetbol. Pero pues me hubiera encantado ir a ver al rugby, a ir a ver a todos los deportes que tienen y me gustó este ambiente que que se vive, pues en la UVM de Tlalpan, la UVM de Lomas Verdes, la UVM de Venían de Querétaro, de San Luis, y está bien padre como que dar ese apoyo desde chiquillos a estas por futuros atletas, sea o no que se vayan a dedicar a los olímpicos o que van a llegar al cenar o a lo que sea, de ese apoyo desde ahorita está bien chido.
Sí, tío, es muy importante el apoyo, la vinculación. Y creo que un problema en México es que el deporte no es visto como tiene que ser visto, ¿no? Como una industria. En Estados Unidos, en algunos otros países que están más desarrollados en esta cuestión, es parte fundamental del Producto Interno del PIB. Pues Estados Unidos tiene las ligas más caras, ¿no? De deporte profesional. Entonces, creo que todo nace en base a eso, ¿no? En ver que el deporte puede ser un negocio, que se puede invertir en el deporte y obtener ese retorno de la inversión de los sponsors. Y sobre todo, creo que debemos de quitarnos un poco, bueno, mucho, el estar pidiéndole siempre al gobierno, ¿no? Porque pues, el gobierno nos ha demostrado que a veces se apoya y a veces no se apoya, ¿no? Y entonces ir buscando por la iniciativa privada ese apoyo, porque es algo que me decía mi jefe es de Estados Unidos, y él me decía, en Estados Unidos hacemos esto y esto y esto. Y yo no veo un atleta de Estados Unidos quejándose en la Casa Blanca de que no tiene dinero. ¿Por qué? Porque al gobierno no le importa, y no le importa y no apoyan tanto porque sabe que es una industria y es que el deporte se va a autosustentar con su propio sistema. Y lamentablemente, pero digo, pues lamentablemente, y tú lo sabes porque has trabajado en Latinoamérica, le digo, en América no es así, en Panamérica no es así, en Latinoamérica no es así. Me dice, sí, yo lo sé, pero se me hace tan raro porque lo podrían hacer como lo hacen en Estados Unidos. Entonces, creo que el problema que tenemos en el deporte es eso, ¿no? Que no lo vemos como una industria, que no lo vemos como debe de ser, ¿no? Y el caso del Comité Olímpico creo que es un caso que podemos poner de ejemplo en que no se ha aprovechado el poder que no se ha aprovechado el significado que tienen esos 5 aros, ¿no? O sea, pues tú piensas a nivel mundial, ves la cruz y dices, ah, pues es la cruz de Jesucristo, ves los arcos de la M, es McDonald's, ves la tipografía de Coca-Cola, es Coca-Cola, ves los aros olímpicos y qué son, aros olímpicos, deporte. Entonces es una simbología muy especial que en México no se ha aprovechado. Entonces, digo, ese tipo de cosas creo que afectan mucho el deporte del país, que se pueden aprovechar. Y sobre todo que será un cambio total darle la importancia al deporte como lo es, como una industria, como una fuente de ingresos, no nomás para una persona, porque creo que a veces es nada más para una persona o varias personas, sino para todos, ¿no? Para los niños que están empezando, para los que ya empezaron y están sobresaliendo, para los de alto rendimiento, para las personas mayores, que es una parte muy olvidada del deporte. El sector de la sociedad de arriba de 50 años, ese sector también está muy olvidado y creo que se necesita un tipo de activación especial, ¿no? Y creo que todos esos sectores caben dentro de esa industria que se puede explotar, pero pues no se explota aquí en México.
Claro,
Todo el mundo quiere
sí.
sacar dinero para su propio beneficio. Si
Sí,
hay un
claro.
peso, ese peso no va para los atletas, va el 70 o 80% para unas personas y los 20% para el atleta. O sea, no hay esa visión de que todos podemos ganar.
Sí, no, está súper horrible, ¿no? O sea, me da mucho coraje y obviamente, pues si empezamos a hablar de cenar, comité, cené, ¿cómo se llama? CONADE, 20 mil cosas horribles, ¿no? Y justo ayer estaba yo pensando eso. El fin de semana fui a cubrir justo a Tamara. Compitió el primer nacional que pues va pues, su camino para los Olímpicos, etcétera. Y fue en Huastepec, obviamente pues todos los atletas tienen que pagar su cuota y que su hospedaje y muchos vienen de San Luis y de Querétaro, no sé de dónde todos venían. Obviamente pues a mí me queda súper cerca, yo agarré el carro y una hora pues ya estaba en Huastepec, ¿no? Pero pues me dicen, ah, pues yo iba a hacer fotos, ¿no? De Tamara y pues también tomar video para el documental que estamos haciendo, bla, bla, bla. Y aprovecho a tomar fotos para los demás y pues poder vender mi trabajo, que pues a eso me dedico y pues eso pues, tengo ingresos, pero pues tú te esperas un nacional así como que, wow, ¿no? O sea, tú dices el nacional de pentatlón, ¿no? Y dices, wow, la verdad no he estado en un nacional de taekwondo o de otras cosas, pero ves a los chicos compitiendo en estas, pues lugares. Digamos, estaba bien el lugar donde estuvimos y todo, pero no es como la gran cosa, ¿no? O sea, pues ya saben, hay todos los chicos que se tienen que enfrentar en pues ahí en una cancha de fútbol que adecúan para este asunto de la carrera y el tiro. El asunto del tiro, lo amarraron los cuadritos del tiro en una reja de estas malla ciclónica que dividía la cancha de básquet con el estacionamiento, bueno, la cancha de fútbol con el estacionamiento, y pues obviamente el aire pega y pues se mueve, entonces dices, en los Olímpicos o en un entrenamiento normal, pues bien, te quiero entender que este asunto del tiro, pues tiene que ser lo más fijo posible, ¿no? Los cuadritos estos donde tiran. Y mil cosas que me puse a pensar y dices, ¿a poco no existen lugares donde se puedan desarrollar estos torneos
Mejor.
mejor?
Sí, porque dejamos de ser profesionales, ¿no? Y es el problema cuando vas a otro país y ves que con poco se puede hacer mucho, ¿no? Y sí pasa, creo que pasa en todos los deportes, no solamente en pentatlón, de que no hay una persona, no hay una profesionalización del deporte y no hay ese interés, ¿no? Y es feo, ¿no? Porque creo que el mexicano se destaca por hacer con poco mucho, ¿no? Y luchar, ¿no? Porque con poco se hace a veces demasiado, ¿no? Y sí, sí entiendo esa parte.
Está cañón. Y bueno, regresando un poco a tu historia, estaba yo viendo, te digo, entrevistas que has hecho y todo. Y 1992, las Olimpiadas de 1992, que pues también yo las recuerdo de niña. Sabes, a mí fueron, son mis Olimpiadas favoritas, obviamente por Michael Jordan y el Dream Team y pues el único y original Dream Team precioso. Sabes también que me acuerdo mucho, que no sé si tú tienes grabado ese recuerdo, el prendido del pebetero con este
Ah,
chico
claro.
de tiro con arco. Híjole, o sea, hasta se me pone la piel chinita a recordar eso. Tú cuando estabas niña, igual, viste ese momento en la tele y dijiste, yo quiero estar ahí. Unos años después lo lograste, pero dime, obviamente en el Inter pasaron miles de cosas, pero platícame de niña, ¿cómo fue para ti ese momento de decir, ok, pues yo quiero estar ahí en ese momento cuando prenden el pebetero?
Pues me tocó dos ocasiones en Atenas y en Beijing, en el 2008, que el Beijing fue, en Beijing fue espectacular y fue increíble, ¿no? Creo que es uno de los momentos que atesoro con más amor en mi vida. Y claro, digo, pues yo desde el 92 que tengo uso de razón, bueno, me acuerdo algo del 88, me
Okay.
acuerdo muy, pues tenía 6 años, pero el 92 y el 96 sí los viví plenamente, ¿no? Ya los 2000 igual más o menos, ya 2004, 2008, 2012 y 2016 ya los viví en carne propia, se puede decir.
Claro.
Pero sí, es espectacular y ver, o sea, es un ritual, ¿no? Te sacan de la villa desde las 4 de la tarde y regresas a las 2 de la mañana. Te tienen, a veces te tenían, me tocó, pues digo, nada más eso me tocó, te llevan a un lugar, te sientan, te dan tu box lunch, ahí te pones a esperar hasta que ya te nombran, ¿no? Y sale a desfilar tu país y ves todo el estadio, toda la gente gritando, ves a tus amigos de otros países o rivales de otros países de judo con su uniforme y todo, pero ahí los saludas, los abrazas, te tomas fotos. Entonces es muy bonito, ¿no? Es muy bonita la convivencia, es muy bonito estar en los Juegos Olímpicos, es muy difícil llegar a unos Juegos Olímpicos, implican muchas cosas, ¿no? Son, no solamente es un año de clasificación, sino son 4 años de estar entrenando, 4 años de competencias, de muchas cosas, ¿no? De lesiones, de dejar de ver a la familia, de no tener a veces una vida personal, porque la dedicas todo al judo, y sabes, mucha gente dice, es que sacrifican mucho los atletas. Creo que es una cuestión y es una cosa errada que digan eso y que nosotros lo digamos a veces, de que ah, es que hago muchos sacrificios, porque estamos ahí porque queremos, y para mí el sacrificio es dejar de hacer las cosas que te gustan. ¿Y por qué va a ser un sacrificio hacer algo que te gusta? ¿Somos egoístas? Sí. El deporte y el deportista es muy egoísta. ¿Por qué? Porque nada más eres tú y tu deporte.
Claro.
Tu familia te apoya y todo, pero si hay una competencia y está el bautizo de tu sobrina, pues es la competencia. Si se casa tu hermana y estás compitiendo en otro lado del mundo, pues tienes que ir a competir, ¿no? Entonces es muy egoísta el deporte y el deportista. ¿Sacrificio? Creo que no. El sacrificio, creo que es una palabra que no cabe dentro del deportista de alto rendimiento. Yo siempre yo he dicho y decía de que yo no he sacrificado, sino pospuesto. Entonces he pospuesto bodas, he pospuesto cumpleaños de mi mamá, de mi familia, he pospuesto la escuela porque la pospuse muchos años. Entonces, sacrificio no. Entonces, creo que sí, en ese aspecto, el trabajo de esos 4 años para llegar a los Juegos Olímpicos es muy duro y la gente lo debe de entender, ¿no? Porque a veces juzgamos muy a la ligera el papel de un deportista en Juegos Olímpicos, ¿no? Y sabiendo, sin conocer todo lo que está detrás, ¿no? Todo el background que tiene de entrenamiento, de lesiones, de a veces apoyo o no apoyo. Y por 15 minutos, 20 minutos que puede durar una competencia, se va a juzgar, pues.
¡Auch! ¡Au! ¡No
No,
vale!
y aparte, es muy fácil juzgar detrás de una computadora, detrás de un celular, sentado en la comodidad de tu casa, sentado en un sillón, o estar criticando Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil en 140 caracteres destrozar a una persona, ¿no? O más.
¡Auch! No manches, sí, justo lo que acabas de decir está muy cañón. O sea, destrozar a una persona por 10, 12 minutos que dura una competencia, no manches. Y justo lo que dices, ¿no? Pues no es nada más estar en el tatami y ya esos minutos. Son años y años y años de competir, de prepararte, de estar en el gimnasio, de estar entrenando, de asuntos de alimentación, asuntos de lesiones, asuntos de dolor. Pero también qué importante eso que dices, que la verdad nunca lo había visto así, y justo porque siempre se menciona, ay, es que el deportista pues sufre mucho porque, o bueno, está, se aleja de su familia, etcétera. Pero justo ahorita lo que dices, es en realidad es un asunto egoísta, pues que nos vemos muy diferente, ¿no? Porque pues ya lo vemos en las Olimpiadas o lo vemos en la tele o lo vemos, no sé, en donde sea que compita y dices, ah, ok, o sea, mucha gente pues sí admira a los deportistas, en este caso, pues mencionemos el fútbol, ¿no? Que pues está, pues que es lo más sonado, ¿no? Y todo el mundo mira a Messi, etcétera, pero ¿por qué a Messi no le dicen, ay, pues tú dejaste también tu familia, ¿no? O sea, es diferente, pero justo dices, es egoísta por parte del deportista, pero pues también tú lo elegiste, ¿no? O sea, es vámonos de nuevo al asunto de una carrera convencional, en este caso, por ejemplo, tomemos de ejemplo la arquitectura, ¿no? También un arquitecto deja muchas cosas atrás, pues por cuidar una obra o por hacer proyectos, etcétera. Entonces, ¿por qué él no le dice nada, ¿no? Entonces, qué loco lo que acabas de mencionar y qué
Y
importante
es,
ponerlo en la mesa, ¿no?
sí, y aparte, pues debes entender que a Juegos Olímpicos, por ejemplo, te puedo decir, el judo nada más van 16 competidoras a nivel mundial. O sea, dime, hay gente que te critica, ah, pues tú eres abogado, ah, sí, soy abogado, ah, tú eres el mejor de México, ah, tú estás entre los 16 mejores del mundo, ah, no,
Ándale.
¿verdad? Ah. Entonces, no sé, digo, si es una comparación o a un medidor. Pero debemos de ver quiénes somos para estar viendo eso, ¿no? Y criticar y de que siempre piensan, es que con mis impuestos van. Le dije, ah, ok, pues te voy a cuánto, digo, ¿quieres ir a pasar a la casa de mis papás por los 50 centavos que te corresponde de lo que le dan a un atleta al año? Con gusto, le digo, con gusto.
Ay, uch, qué fuerte, ¿no? O sea, que está muy cabrón
Y
todo.
siempre es lo mismo, bueno, y cada 4 años. Es la misma queja y el mismo, la misma queja porque son quejas, y el mismo de que nada más van a pasearse, nada más van a hacer esto. Y es lo mismo cada 4 años, solamente que ahora el mensaje ha estado amplificado por las redes sociales.
Claro, está muy cañón. Y justo
Y
lo...
porque antes solamente se limitaba a comentar la gente
Sí.
con sus amigos, en las pláticas, o en el bar, o la gente en el sillón. Solamente eso se limitaba, pero ahora ya, pues ya abres tu perfil, que antes era un huevito, porque no, a veces la gente ni, o una foto de Goku, porque no se atreven a poner su verdadera imagen.
Personalidad, sí.
Y te critican y te dicen, se meten con tu familia, se meten con tu físico, con tus resultados, se meten con todo lo que te pueden atacar, te van a atacar. Entonces, si sí vivimos una época difícil para el deporte, porque ya se ha vuelto muy más mediático y vivimos una época en la que cualquiera puede agredirte y puede cada 4 años sentirse un experto, un deportólogo, ¿no?
Ándale, justo eso, ¿no? Y justo también pensaba ahorita, pongamos el ejemplo de la carrera, bueno, los 100 metros planos, ¿no? Por 9 segundos que dura la competencia, bueno, 10 segundos que dura la competencia, sabemos que tienen que hacer una preparación de 20.000 años antes, ¿no? Y en 9 segundos ya destrozaron a quien no ganó y más los mexicanos que van con toda la delegación y nunca. Bueno, sí hay resultados a veces, pero nunca gana nada y todo el mundo ya los está destrozando en internet, pero no saben que esos deportistas que ya fueron olímpicos no tuvieron el apoyo, no tuvieron las instalaciones, no tuvieron esto, no tuvieron lo otro, no tuvieron becas, no tuvieron 20.000 cosas y los están destrozando por 9 segundos que dura la competencia, ¿no? Está bien cañón.
Sí, pero digo, esto es parte también de, yo creo, del de un todo, ¿no? Y creo que eso se debe de cambiar, ¿no? Se debe cambiar ese chip de que se debe de apoyar al deporte en todo, ¿no? En todo, tanto uno como aficionado, como directivo. Los papás no me queda duda de que lo apoya, porque creo que los papás son los principales patrocinadores, los primeros patrocinadores de los atletas, de todos los atletas. Yo creo que le preguntas a cualquier atleta y te dicen, pues mis papás me apoyaron, ¿no? Cuando hubo recursos, ¿no? Porque hay
Claro.
muchas veces. Y creo que también eso es algo muy importante, ¿no?
Claro. Y bueno, vámonos un poquito de nuevo atrás. Tu ciudad natal, Chihuahua, cuentas esta historia que ibas a unas clases de computación, pero estuvo cerrado el asunto y llegaste a una puerta abierta y descubriste un tatami, descubriste un salón de judo. Y aquí déjame platicarte una cosa. Yo pues practiqué karate cuando era niña y en esta entrevista que vi, comentas tú que veías una foto de un señor ya viejo con bigote o bueno, cuando yo practicaba karate pues también teníamos ahí en el salón, en el dojo, una foto del fundador del karate pues en Japón, ¿no? La verdad no recuerdo cuál era el nombre, perdón, para sus ancestros. Pero pues también era este asunto como de respeto, este asunto como pues el respeto del karate, el respeto al contrincante, todo este asunto, y ver este video de esta entrevista donde tú dices, bueno, es que eso, pues entré al salón de judo y pues di mis 200 pesos y pues empecé a practicar, me trajo a mí a esa Danaí chiquita que también practicó karate. ¿Y qué fue lo que te atrajo del judo en ese momento? O sea, simplemente poder hacer una actividad física, ¿o qué fue lo que te atrapó del judo?
Pues mira, yo no tenía la intención de hacer otro deporte. Yo antes del judo practiqué atletismo desde los 10 años. Yo el judo lo empecé a practicar, estoy pensando, en el 98.
Okay.
Fue cuando lo empecé a practicar y el atletismo lo empecé en el 92. Cuando después fueron los Juegos Olímpicos, yo entré al club de atletismo. Entonces estuve practicando el deporte del atletismo, fui medallista en Olimpiada Juvenil. Había ido a competir a nivel nacional, pero representar a México pues nunca fue en atletismo, ¿no? Entonces yo estaba un poquito desanimada y como siempre me ha gustado, digo, las cuestiones geek, la verdad, le dije a mi mamá que si me daba dinero para meterme a la escuela de computación, a estudiar informática, porque siempre me ha gustado todo eso. Y fui a la escuela y estaba cerrada. Entonces estaba la escuela de judo abierta y son de esas veces que entras y dices, wow, ¿no? Vi los trofeos y todo. Y yo sabía que era el judo, mi papá lo practicó cuando era joven. Mi papá tenía su judo ya en la casa, pero nunca me ha llamado la atención y más porque mi mamá no quería, ¿no? Porque es un deporte fuerte, ya sabes, todos los estigmas. Es un deporte para hombres, es un
Claro.
deporte que no deben practicar las mujeres.
Claro.
Entonces, todos esos estigmas, que de hecho, cuando yo entré, habíamos cuatro mujeres en el judo. Ahí de 100 a 100 alumnos, había cinco mujeres. O
Okay.
sea, muy poquitas, cuatro o cinco
Claro.
mujeres.
Sí.
Pero creo que yo, mi intención nunca fue hacer judo, sino computación, escuela de computación, pero estaba abierto. Y
Sí.
entré y me gustó, no sé, me gustó algo que sentí de que pues aquí soy, ¿no? Y me acuerdo que mis primeras prácticas no tenía judogi y andaba en sudadera, en
Claro.
hoodie. Y así estuve entrenando 2, 3 meses hasta que me llegó mi judogi. Cuando llegó mi judogi fui la más feliz del mundo porque ya tenía judogi. Pero digo, siempre lo digo así, que cuando fueron las primeras prácticas, como cuando a alguien te gusta, que se te revuelve el estómago, que sientes maripositas, y así sentía yo, ¿no? Ya no, yo me acuerdo que era martes, jueves y sábado, los días que entrenaba cuando empecé hace 24 años que
Wow.
tengo,
Sí.
24 años, sí, empecé a los 16, sí, al 24 años, hace 24 años, y fue esas de que dice, ah, está padre, ¿no? Está padre esto de judo. Después vinieron ya los resultados, campeona nacional, campeona olímpica juvenil. Me fui después a Ciudad Juárez a estudiar y ya después me vine aquí a la Ciudad de México, que yo no, o sea, son cosas que te cambian el destino. Te digo, esa vez esa puerta estaba abierta y ese día de que me dijeron a mí, vente para acá a la Ciudad de México, yo no iba a venir porque no tenía dinero.
Claro.
me apoyó mi entrenador. En ese mismo día me compró un boleto de avión, porque yo le dije, es que no voy a venir a la Ciudad de México. Me compró un boleto de avión y porque nadie quiso patrocinarme, ni el gobierno del estado, ni el municipio, ni la universidad, ni la federación. Mis papás no tenían dinero y pues yo ganaba 500 pesos al mes de beca de la universidad, 500 pesos, y estaba estudiando diseño gráfico y todo se me iba en pagar
Sí,
las
claro.
cosas de diseño. Y me quedaba yo con unos tíos que les agradezco mucho a mi tía Pati y a mi tío José Luis, que ellos siempre me ayudaron, ¿no? Y que ellos nunca les pagué un solo peso, me daban de comer, estaba ahí con ellos, tenía mi cuarto y todo. Y me acuerdo que ese día que me vine para la Ciudad de México, pues no tenía dinero y ellos me dieron 100 pesos. Entonces vine con 100 pesos a la Ciudad de México, pero pues bien contenta, ¿no? Porque ya está cumpliendo. Primero, mi sueño siempre ha sido entrenar en el CEDOM, en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, ¿no? En el Comité Olímpico. Segundo, tener un uniforme de México y tercero, por representar a México, ¿no? Y pues ya esos tres sueños se iban cumpliendo, ¿no? Hasta que, pues, un cuarto sueño que era ir a unos Juegos Olímpicos se cumplió 3 años después. Yo llegué al Comité Olímpico en el 2001 y en el 2000, a los 3 años que estuve en el comité, fui a Juegos Olímpicos.
Uy, es que está de película, ¿no? O sea, está muy cañón. O sea, pero lo dices tan sencillo y lo dices tan tranquila, que obviamente todo lo que pasó en el Inter está muy loco, ¿no? O sea, también escuché en esta entrevista que estaba viendo hace ratito este asunto de tu primera vez en Los Ángeles
Ah,
con
sí.
70 pesos,
Sí,
sin
ese fue,
el idioma.
esa vez.
Está.
Sí, fue de que, tío, llegué con 100 pesos, 30, 40 pesos en el taxi, ya traía 60 pesos. Me fui a competir a Los Ángeles y gané medalla de bronce y me dieron $100 de premio, se puede decir. Imagínate traer 70 pesos, 100 pesos así en dólares y pues es padrísimo, ¿no? Y me compré unos tenis para correr que me costaron 35. Y ya de ahí, pues, vinieron, pues, campeonatos, Juegos Centroamericanos al siguiente año, Juegos Panamericanos, o sea, vinieron muchos, muchos éxitos después. Y digo, son cosas que uno atesora mucho y que yo recuerdo de que, y estoy agradecida con las personas que se fueron poniendo en mi camino para que yo lograra lo mucho, lo poco que pude hacer por ayuda, porque sé que me faltó mucho, porque me faltó una medalla olímpica, me faltó una medalla mundial, pero creo que mantenerme dentro de las 16 mejores del mundo durante mucho tiempo, y ser reconocida a nivel mundial, porque realmente iba a los eventos y sabían que Vanessa Zambotti era de México, ¿no? Y era la categoría pesada y ahí estaba, ¿no? O sea, tenía mi nombre presente en muchas personas. Y eso es lo que me queda, ¿no? Lo que me quedo más allá de las medallas es representar a mi país y dar a conocer un poquito más el deporte del judo, que pues mucha gente no lo conocía y lo llegó a conocer por mí, pero digo, faltaron muchas cosas. Yo estoy consciente de que faltaron muchas cosas y créeme que cada vez que me preguntan, ¿y por qué no ganaste medalla? Le digo, pues, ¿crees que no quise ganar una medalla? Le dije, pues no la gané. Lo intenté 4 veces, pero lo peor hubiera sido quedarme en el hubiera, ¿no? Si, ay, si yo me hubiera ido a la Ciudad de México, y si yo me hubiera quedado aquí, y si yo hubiera. Entonces, lo peor para mí hubiera sido quedarme con ese hubiera, y lo intenté, digo, lo intenté 4 veces. Muchos lo verán como falla, ok, fallé, está bien, fallé, pero lo intenté, no me quedé en el hubiera y en una actitud conformista de no intentarlo, ¿no?
Ouch, no manches, no, claro, y obviamente, no creo, yo creo que hiciste más por el judo que mil personas, que federaciones, que otros deportistas, que mil cosas. Yo creo que pusiste el nombre del judo en el mapa de México y tú solita pusiste tu nombre en el mapa de las Olimpiadas, porque cuando te contacté, que gracias Fer Gutiérrez que me pasó tu contacto, etcétera, le mandamos un saludo y que recuerdo que te mandé ese mensaje, dije, yo recuerdo a Vanessa Zambotti por las Olimpiadas, no me acuerdo cuál Olimpiada, no me acuerdo cuántas, pero yo recuerdo a Vanessa Zambotti por las Olimpiadas, o sea, tú solita te pusiste en el mapa, tú solita con tu esfuerzo, con tu trabajo, sea medalla o no, pero no manches, o sea, lo que lograste en el deporte del judo, pusiste en primera el judo en el mapa y tu nombre, ¿no? O sea, porque pues no es fácil olvidar tu nombre, pues gracias a todo este éxito que has tenido, sea medalla o no. Estaba leyendo lo de Wikipedia y decía 17 veces con medallas en Juegos Panamericanos de Judo. Bueno, es el Campeonato Panamericano de Judo 17 veces entre primero, segundo y tercer lugar, ganaste 17 veces. Tres Panamericanos y cuatro Olimpiadas. Entré y pues también puse ahí Vanessa Zambotti, creo que la segunda link que hay es una página oficial de los Juegos Olímpicos y decía ahí ya Vanessa Zambotti, Vanessa Zambotti, Vanessa Zambotti y Vanessa Zambotti en las cuatro Olimpiadas, ¿no? No manches, o sea, ¿qué es para ti saber, lejos de una medalla o no, pues todo este asunto? El judo, ¿no? O sea, el judo ya que es para ti ahorita que pues ya estás fuera de competencia, etcétera, que has hecho muchas cosas también ya por el judo fuera de y
No, pues digo, en retrospectiva, pues es, digo, es el orgullo de haber representado a México, de haber cumplido un sueño desde chiquita que tuve para ir a, que tuve de ir a Juegos Olímpicos, y sobre todo eso, ¿no? De que el judo sea más reconocido y que más gente se haya motivado por las actuaciones que yo tuve en Juegos Olímpicos, han sido buenas o malas, pero estuve ahí, ¿no? Y creo que es con eso, pues me quedo, ¿no?
sí, claro, o sea, justo como comentábamos, ¿no? O sea, hay miles de situaciones que pudieron haber influido en una medalla o no, ¿no? O sea, creo que ya eso es estar entre las nueve mejores del mundo, como comentaste, bueno, entre las mejores nueve de a nivel olímpico y dices que entre las mejores 16 a nivel mundial, ¿no? Y mucho
Sí.
tiempo durante.
Bueno, dos veces en mundiales me quedé en séptimo lugar, o sea que fue lo mejor
En
que ha
séptimo lugar.
conseguido un mexicano.
Y sabes que está cañón que en otros países reconozcan más tu nombre que aquí, ¿no? Porque aquí obviamente queremos la medalla olímpica, ¿no? Y no vemos todo lo demás. Y como yo me imagino que llegabas en competencia a otros lados y decían, no, pues cuidado con Vanessa porque ya sabemos quién es, ¿no? Está cañón que lo reconozcan mejor en otros países que aquí.
Sí, totalmente.
Está cañón. Y ahorita cuéntanos dónde, bueno, comentabas que estás en este asunto detrás de cámaras, ¿para dónde va el judo? Tú que estás en estos asuntos de competencias, ¿qué se ha hecho nuevo? ¿Cómo has podido ayudar en tu deporte, ya fuera del tatami?
Pues creo que igual ahorita dando más difusión, ¿no? Y tratando de hacerlo un poquito más popular y pues apoyando en lo que se puede apoyar, ¿no? A los talentos, a la gente que viene. Digo, yo no doy clases, no soy entrenadora ni nada, pero si me piden consejos, pues sí se los puedo dar.
No, pues imagínate, todos los consejos del mundo, está cañón. Y ya por último, para cerrar esta increíble plática, ¿qué te hace falta a ti como Vanessa? ¿Qué te hace falta imprimir en tus recuerdos? Y a lo que me refiero es, ¿qué meta estás por conseguir, sea dentro o no del judo o lo que sea? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú misma para conseguirlo?
Pues creo que ahorita metas pues es seguir trabajando, ¿no? En el deporte, en la organización deportiva, no solamente en ayudo, sino en otros aspectos como el, digo, de las personas, para las personas de la tercera edad o mayores de 50 años. Estoy trabajando en un proyecto que son Senior Games México, que es un movimiento deportivo, no es, estamos fomentando la participación más que el alto rendimiento, de que la gente vaya y participe, se sienta bien, conozca el deporte. Entonces, son mis objetivos eso, ¿no? De que la más gente conozca este movimiento, de que se beneficie la gente con el deporte, de que vea los beneficios que hay de la actividad física. Y esos son mis objetivos, ¿no? Y pues en un largo plazo, no tan largo, tener una agencia propia de eventos deportivos en todo, ¿no? De todo, de eventos. O de eventos deportivos o de este management, lo que sea, ¿no? Poder ayudar también a los deportistas en ese aspecto, ¿no? De que sepan venderse.
Claro, y
En el
eso
buen sentido de la palabra.
Sí, Ana, claro. No, claro, sí, apoyar. Y eso está increíble porque pues tú que tienes toda la expertise de qué pasó, qué no pasó, qué te ayudó, qué te puede ayudar o todo eso, pues está increíble que ahora tú quieras poner tu granito de arena fuera del tatami. Está increíble. ¿Y qué consejo te darías tú misma para conseguir todo esto?
No, pues como siempre, ¿no? Tanto en el deporte como en la vida profesional ahora, creo que es ponerse metas, ¿no? Y ser resiliente y luchar hasta lograr esas metas y o conseguir los objetivos. Sí, ahora en este aspecto diferente, porque es diferente el estar entrenando 6 horas o 7 horas al estar sentada, ¿no? En una oficina. Pero sí creo que es la resiliencia, es algo que debe estar siempre en la cabeza de todos, ¿no?
Claro que sí, eso está increíble y pues, pues aquí un ejemplo, ¿no? De resiliencia bien cañón en muchos aspectos de tu vida. Y pues muchísimas gracias por enseñarnos eso directo o indirectamente. Está muy cañón. Muchas gracias y
No, muchas gracias a ti, Danay.
muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast. ¿Alguna cosa que quisieras agregar?
No, solamente te agradecerte y pues invitarlos a que nos escuchen y también invitarlos a que visiten nuestra página de Senior Games México, en donde vamos a estar anunciando los deportes que vamos a tener para el 2023 y pues que se activen, ¿no? Estos juegos son abiertos para personas de más de 40 años y algunos estamos abiertos a más de los 30 para arriba. Pero ahí pueden checar ustedes las edades y pueden checar los deportes y pues los invito a este movimiento deportivo en el que estoy muy orgullosa de poder participar.
Ok, eso no sabía, y pues sí, también darle difusión a todo este asunto, este movimiento, como dices, que estás haciendo, para que pues se unan y compitan, y pues como dice Vanessa, ¿no? Se activen en todo este asunto del deporte, que pues buena falta nos hace, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos.
No, muchas gracias a ti.
Ella es la increíble Vanessa Zambotti, yo soy Danaí García, y nos vemos en el próximo clip. Bye, bye.
Este es el podcast En tus sneakers y recuerda seguirnos en redes sociales. En Instagram lo encuentras como en-tus-sneakers, en donde puedes compartir todos los cortitos que publico toda la semana en tus historias. Esto me ayudaría mucho a seguir creciendo y a poder seguir compartiendo contenido con todos ustedes. En Facebook también encuentras el podcast, aparece como Danaí GG diagonal fotografía. En YouTube lo encuentras como Danaí GG. Ahí vas a encontrar todos los capítulos del podcast en video. Y también me ayudaría mucho que te suscribieras al canal de YouTube, como también te invito a seguir el canal de Spotify. Ahí lo encuentras como En tus sneakers en Spotify y en Apple Podcast y en todas las plataformas de streaming de audio. Así aparece como En tus sneakers. Si compartes todo este contenido y te suscribes a todos los canales del podcast, me ayudaría mucho a seguir creciendo y poder seguir compartiendo historias tan increíbles como la que acabamos de escuchar, para poder seguir platicando con atletas y también cualquier persona enfocada a cualquier cosa del deporte. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast llamado En tus sneakers y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Yo soy Danaí García y nos vemos la próxima semana con otro capítulo del podcast.